Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando va a comenzar una representación teatral o un espectáculo musical, y se apagan las luces de el escenario, se enciende tan solo un reflector y ese reflector enfoca al cantante o enfoca al actor y todo lo demás queda en penumbra. Pues por esta meditación podemos aprovechar una parábola, la más hermosa de las parábolas, la reina de las parábolas, la parábola del hijo pródigo, pero no vamos a enfocar el reflector al hijo pródigo o al padre de la parábola, sino al hermano mayor, porque sabemos que los personajes de la Sagrada Escritura, en este caso todavía más, porque se trata de una enseñanza del Señor, no es un hecho histórico, representan situaciones de nuestra alma. Todos somos hijos pródigos, pero quizá no nos planteamos tanto a veces ser el hijo mayor. Este hijo mayor que estaba en el campo, el padre seguía teniendo sus tierras, había perdido su liquidez, pero no sus propiedades. Y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los siervos, le preguntó qué era aquello. No llama a su padre, no se acerca al lugar del festejo, simplemente pues llama a alguien que le podía informar, quizá ya no tenía demasiada buena relación con su padre. Y aquel siervo, lleno de sentido común, le dice: es que ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado porque lo ha recobrado sano. Pues en un sentido común aplastante. Si el Señor dice, Jesús dice, él se irritó y no quería entrar. No se alegra. No había perdonado el error de su hermano y tampoco estaba pensando en la felicidad, en la paz, en la tranquilidad de su padre. Y entonces sale su padre, esa misericordia de Dios que tanto nos consuela, la infinita misericordia, sale y le suplicaba. Vamos otra vez ver al padre, esa actitud humilde, que se da cuenta de que es un capricho, un berrinche de su hijo, pero él le contesta ásperamente: hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado ni un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido este hijo tuyo, no lo llama mi hermano, este hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has mandado matar para él el novillo cebado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Tú estás siempre conmigo, no te parece ya suficiente paga la cercanía, el estar en mi casa. Todo lo mío es tuyo, todas mis posesiones son tuyas. No te voy a pagar mal, te pago pues con todo mi ser, con todo mi cariño. Y ahí termina la parábola. No es como las películas norteamericanas que suelen terminar con un final feliz. Aquí no sabemos qué pasó. No sabemos si entró, si no entró, si se reconcilió con su hermano, si se fue, le dijo a lo mejor a su padre, mira, dame 1,000,000 pesos, ahí te quedas con tu hijo y te quedas con tus tierras. Yo me voy, yo ya no soporto esto, es demasiado la afrenta que me haces. Al ponerme al mismo nivel, al volver a aceptar a ese hijo como, pues, como hijo, como heredero de todas las pertenencias, me quedo con mi resentimiento. Es este hijo mayor, esta situación del alma, que hemos de estar muy vigilantes. Es lo que se llama la asedia o la tibieza espiritual. Este hijo mayor es el retrato magistral del hombre tibio. Quizá nosotros, sacerdotes, estamos en la casa del Padre, hemos estado trabajando en su casa durante muchos años, hemos dedicado también nuestra vida desde la juventud a las cosas de Dios, hemos permanecido siendo fieles, hemos estudiado las cosas de Dios, nos hemos preparado. Y podemos decir, ¿y yo qué compensaciones voy a tener? ¿Qué sucedáneos me puedes ofrecer a mí que trabajo en tu casa? El Padre Celestial nos podrá decir, ¿y no te parece suficiente paga el que estés trabajando en las cosas de tu Padre, que son tuyas? Porque no eres un mercenario, no eres alguien que está contratado, sino eres hijo y eres por tanto también heredero. Pues este hijo aparentemente trabajador, este hijo mayor de la parábola, cumplidor, físicamente presente, pero no espiritualmente presente, su corazón está lejos, no tenía la alegría del amor. Entonces, no me importa lo que puedas pedirme, no me importa que no me des ningún cabrito para comérmelo con mis amigos, no me importa, lo que me importa es la dicha de trabajar por ti. Me has encontrado digno de trabajar en tu presencia, y eso es suficiente paga, porque sé que tu llamada es una llamada de amor y mi correspondencia tiene que ser también amorosa, y las cosas del amor no se cobran. No puede decir un niño, pues mamá, si quieres que lave los trastes dame 10 pesos, como tampoco le dice la mamá, pues te voy a cobrar 100 pesos porque estuve velándote toda una noche. Es el amor gratuito, el amor que no lleva cuenta. Y por eso podemos preguntarnos si hay alguna característica o algún síntoma de tibieza en nuestra respuesta a Dios, y nuestro deseo de santidad no es absoluto y pleno. San José María, de una manera, no sé cómo decirlo, como valiente y al mismo tiempo tajante, decía, el sacerdote tibio es el gran enemigo de las almas. Porque van al sacerdote a buscar la fe, la esperanza, la caridad, la visión de eternidad, la unión con Dios, la vida de oración, la fuerza que proporcionan los sacramentos, la paz, el consuelo, el estar lleno de pues, aquello que más necesita el hombre, que es pues ese vacío que tienen cuando no están con Dios. Y no lo encuentran y salen entonces pues como decepcionados, como desalentados, y sabemos tristemente pues, que muchas veces no hemos estado a la altura, que no solo no hemos estado a la altura, sino que hemos sido antitestimonio. Y que mucha gente se ha alejado de la iglesia y se ha alejado de la fe y se ha alejado del cristianismo por un sacerdote pues no solo por un sacerdote que lleva una doble vida, que por supuesto, pero también por un sacerdote tibio, por un sacerdote mundanizado. Papa Francisco decía, la mundanidad espiritual, ¿es esto la tibieza? Bueno, un sacerdote mundano es una contradicción en su origen, puede ser mundano, es un hombre de Dios. Esa mundanidad que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia, es buscar en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Y toma muchas formas de acuerdo con el tipo de personas y con los estamentos en que se enquista. Puede traducirse, por ejemplo, y esto nos aplica a todos los sacerdotes, en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones. Una densa vida social. Sabemos que en la tradición de la Iglesia ha sido particularmente importante el cuidado del silencio nocturno, porque es el tiempo de recogimiento, es el tiempo de preparación, por ejemplo, para la oración, para la Santa Misa el día siguiente. Si ese tiempo nocturno, si ese tiempo de silencio me encuentra pues en una fiesta o en una reunión, en una cena, a las tantas de la noche y quizá con algunas copas de más, y volviendo ya y teniendo que despertar muy temprano para la celebración, pues es todo de tibio. ¿Cómo llegaré a esa celebración? ¿Con qué visión de fe? Quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba y de lejos, descalifica a quien lo cuestione, destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia. ¿Por qué? Porque el hombre tibio, el sacerdote tibio, descalifica a quien lo cuestiona. Dice, no, tú eres exagerado, tú, pues, no sé, no me comprendes, yo necesito estos descansos o estas compensaciones. De manera que la tibieza se manifiesta en el apego a las cosas del mundo, una vida anclada en las comodidades y en las compensaciones, huyendo habitualmente de la cruz y de la negación del yo. Cuando tenemos el peligro de ser los reyes, aquellos a los que todo el mundo reverencia y honra y trata de complacer, dice, no es por ti por lo que lo están haciendo, tenlo muy en cuenta, no se te vaya a olvidar. Es porque le llamas a Jesús, porque eres icono de Cristo, sacerdos alter Christus, buscan en ti al Señor y no puede ser un parapeto que te los oculte. Y se esconde también en el deseo de alabanzas. Hay sacerdotes a los que les gusta ser considerados como santos, cumplidores de los reglamentos, de hoja intachable de servicios, pero sin el amor a Jesús como motor único. Peligro, quizá especialmente para los sacerdotes jóvenes, es el peligro de pensar que son el sacerdote de moda, ¿no? El que tiene un gran carisma, o el que, no sé, tiene una gran voz y puede cantar maravillosamente y entonces puede perder en el momento que está cantando, decir, yo estoy aquí alabando a Dios, estoy glorificando a Dios. El otro día me hicieron un video de una cosa que hay allá en México que se llama las megamisiones, y cuando terminó, organizadas por los religiosos, y cuando terminó la megamisión, hicieron una misa para todos los participantes, me parece que eran 5,000. Bueno, pues entraron en procesión los sacerdotes que habían estado en las megamisiones, no sé, 20 o 30, y había un pasillo, entraban por el medio, y toda la gente les aplaudía, les gritaba, los llamaba por su nombre, y ellos iban para celebrar misa, me dio mucha pena. Iban a celebrar misa, iban volteando de una parte a otra y saludando, a veces de mano, se detenían. Dicen, ¿por qué les están aplaudiendo? O sea, no los fastidien, o sea, no les desayuden, no les hace bien. El santo es un hombre de Dios, es un hombre que no le gusta el bluff, la apariencia, que lo que quiere es reflejar a Cristo, no reflejarse a sí mismo. Pues es la tibieza, el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Y el padre Garrigou Lagrange, que escribió unos tomos de vida espiritual, de teología espiritual, son sus apuntes de muchos años, muchísimos, que dio clase en el Angélico, que se llama Las Tres Edades de la Vida Interior, y ayuda a ver cómo pues la vida interior, la vida espiritual, y pues tenemos ya muchos años de vida espiritual, muchos años de tener la vida de Dios en nuestra alma, y quizá también muchos años de haber recibido la ordenación sacerdotal, el sello del carácter y la gracia específica del sacramento, la gracia sacramental del orden. Dice que, pues que lógicamente toda vida espiritual, como es una vida, tiene que ser una vida que vaya creciendo, que vaya desarrollándose, como sucede en la vida biológica, empieza la infancia, que es la etapa de la obligación, de los preceptos, la adolescencia, que es la etapa de las virtudes, de la ascesis, de la lucha, y por fin la etapa del amor, la etapa de los perfectos o espirituales, que se caracteriza por la vida contemplativa, por la oración contemplativa. La intermedia se caracteriza por la oración meditativa, y la primera, pues, por estar pendiente de no volver al pecado mortal, la vida que acaba de salir del pecado. Y en ese paso del tiempo, en esa progresión de la vida espiritual, dice, el peligro son las almas retardadas. ¿Quiénes son las almas retardadas? Las almas que han empezado su vida espiritual, que han transcurrido, pues no sé, a lo mejor la infancia, la adolescencia, y que sigue pasando el tiempo y a lo mejor no remontan, y se quedan en un estado retardado. Ya no son iguales que cuando empezaron, porque ha pasado el tiempo. Y a lo mejor, aunque ellos piensen que se han estacionado, digamos, en un nivel horizontal, sin embargo ya son como enanos espirituales. Algunos que no se desarrollan también en la vida biológica, no desarrollan, por ejemplo, su parte psicológica de manera adecuada y son inmaduros para su edad. Y nosotros tenemos que decir, bueno, cada año, cada mes, cada día, cada celebración eucarística tiene que ser un momento de crecimiento en el amor. No puedo estacionarme. Necesito estarme siempre nutriendo con los misterios de la fe. Y dice, ¿y cómo evitamos el ser almas retardadas? Y comenta, un punto de gran importancia para evitar ser almas retardadas es conservar siempre la subordinación de la actividad natural del espíritu a las virtudes propiamente sobrenaturales, especialmente a las tres virtudes teologales. Es decir, subordino la actividad natural del espíritu a la forma sobrenatural de actuar. Ya no me muevo tanto, por ejemplo, por mis razonamientos humanos, cuanto por la fe. Ya no me muevo tanto por mis previsiones humanas, cuanto por la esperanza. Ya no me muevo tanto por mi capacidad natural de querer o mi fuerza de voluntad, cuanto por la acción del amor, la acción del espíritu de amor, lo que San Pablo llama la diferencia entre el hombre psíquico y el hombre neumático. En siete cartas habla de esa realidad, que al final todos acabaremos siendo movidos tan solo por el Espíritu, ¿no? Los que son movidos por el Espíritu son hijos de Dios. Y el padre Garrigou dice que a él le pasó eso, que a él le pasó cuando era estudiante en el Estudio General de los Dominicos, dedicarse intensísimamente al estudio. O sea, pensar que el estudio era realmente como iba a ser un buen sacerdote y empezó a perder la piedad. Empezó a sentir cada vez más frío su corazón para las cosas de Dios, aunque fuera aprendiendo más y más teología, pues fue un gran teólogo, un gran tomista. Pero se me di cuenta y me rescató la Virgen. La Virgen me volvió a mi piedad de niño, y entonces volví a darme cuenta que no era ese el camino, que no se trata de que sobre las virtudes teologales estén la actividad natural del Espíritu, sino que es siempre subordinada. Estas virtudes, por su carácter infuso y sobrenatural, son muy superiores a la actividad natural del Espíritu. Estudio, filosofía, teología, etc. En la práctica puede darse más relevancia al esfuerzo personal, a la dedicación a la profesión, a los proyectos apostólicos basados en cálculos humanos, que a la fe, al amor a Dios, a la contemplación, a la centralidad de la Eucaristía. Sería despreciar la gracia que Dios nos ofrece sin cesar. Es que el Espíritu Santo nos ilumine, que nos ayude, y es que es un trabajo difícil. Es un trabajo que me va a pedir muchas veces purificación, o sea, no actúes según tus modos naturales, actúa según los impulsos del Espíritu. No sigas solamente el camino de tu ascesis, ¿sí?, tu esfuerzo personal. Intenta ser movido. Los que son movidos por el Espíritu, esos son los hijos de Dios, los sacerdotes que son movidos por el Espíritu. Y que no me mueva la mundanidad espiritual, el sacerdote mundano, el sacerdote tibio, el sacerdote que quizá está demasiado pendiente del reconocimiento o de los aplausos, de, no sé, de ser un gran predicador. Como decía el santo cura de Ars, que en cierta ocasión, cuando bajó del púlpito, cuando había púlpitos, una persona le dijo: señor cura, qué bonito sermón ha pronunciado usted, qué maravilla. Le dijo el santo cura de Ars: eso ya me lo habían dicho antes. ¿Ah, sí? ¿Y quién se lo había dicho? El demonio. Le había dicho: mira, qué bien predicas, qué éxito tienes, qué gancho, qué arrastre, qué bien te salen todas tus, todos tus grupos, cómo pues están realmente integrados. Pues ser movidos por el Espíritu. ¿Cómo se desliza un alma por el camino de las almas retardadas?, le pregunta Garrigou. Dice: ordinariamente por dos causas principales. El descuido de las cosas pequeñas en el servicio de Dios y en la cerrazón ante los sacrificios que Dios nos pide. El descuido de las cosas pequeñas en el servicio de Dios. A pensar, no sé, mi preparación para la celebración eucarística, como decíamos, mi recogimiento desde la noche anterior, el evitar ser un sacerdote intransigente, regañón, un sacerdote que está acostumbrado a decir, por ejemplo, pequeñas mentiras, que pierde el tiempo, o que reza, como tantas veces, pues se ponía enojado San Alfonso María de Ligorio con los sacerdotes que rezaban el oficio precipitadamente, que lo rezaban sin saborearlo. Y así podríamos una gran cantidad de pequeños detalles. No me deja nada este rezo porque no lo estoy haciendo bien, porque lo hago a la carrera, o porque no lo hago, porque se queda ahí envuelto en el polvo mi tomo de la liturgia. Y la segunda causa es rechazar los sacrificios que Dios pide a lo largo de la vida. Una característica es, por ejemplo, la queja, de cuántas cosas me quejo, o de amargura. Y otra vez pensamos en el hijo mayor de la parábola, es que se queja con su padre, que tiene resentimiento, a lo mejor envidia inconfesada. También puedo tener envidia de, no tengo envidia de, no sé, de aquellos que no están a mi nivel, no tengo envidia de los cardenales, porque nunca voy a ser cardenal. Pero sí puedo tener envidia de, pues, de los que son como yo, de los otros sacerdotes. Un continuo estado de queja y de amargura al tener que contrariar la voluntad. Él nos pide la negación al yo para afirmar el tú como prueba irrecusable del verdadero amor. Con esta manera de proceder, el alma se aficiona al pecado venial, incluso deliberado, cuando la ocasión se presenta. Hay un dicho que dice algo así como: si cuidas los centavos, los pesos se cuidan solos. Si cuidas no cometer ni un solo pecado venial, estarás muy lejos del peligro de cometer un pecado mortal. Un pecado venial, o sea, un descuido de la vista, por ejemplo. Una falta de templanza en la comida. Y entonces el peligro del tibio es que acaba por mantener un firme propósito de permanecer en ese estado. Qué difícil es decir, voy a remover la tibieza. Todos tenemos síntomas de tibieza, todos tenemos algún aspecto donde decimos, aquí me he resistido, por ejemplo, a la cruz. Aquí he caído en una suerte de aburguesamiento. Aquí me dejo llevar por alguna cosita de sensualidad, incluso en el ministerio. No sé, voy a tratar a las personas que puedan ser más atractivas con una especial cortesía y un poquito más rígido, más duro, aquellas personas que me son ingratas, o que sé que no voy a poder sacar ningún beneficio de ellas, o que son muy impertinentes o muy latosas. Bueno, el Señor me los está mandando, son enviados suyos. Cada persona que llega a mí es un enviado, me lo envía Jesús, para que yo le dé a Él. Lo que tengo que dar es a Él, no tengo otra cosa que dar. De mí no tengo nada, no tengo nada, voy a hacerlo presente. Pues que nos ayude como siempre María. Dicen, no estamos en una extrapolación de la parábola, pero ¿por qué no se habla de la madre en esa casa? Ya no estaba la madre, ¿había muerto? Pues muy posiblemente sí, si hubiera estado la madre, hubiera sido más fácil que no se fuera el hijo menor, que el hijo mayor también volviera. La madre siempre es, pues, el refugio, siempre es el modelo para el arte de corresponder a Dios, siempre tiene el fuego ardiente que aleja toda tibieza. Y podemos, como siempre, volver a pedirle que nos ayuden, pues, en estos síntomas, en cualquier realidad que aparezca, de alguna manera, aquello que puede convertirnos en sacerdotes tibios y, por tanto, enemigos de la salva. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.